Así, con reverencia, sígueme con la vista en capítulo 5 de Marcos, versículos 21 al 24 y después de 35 al 43. Son Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24, dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y ahora vamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hermanos, aquí encontramos el encuentro con Jesús que estamos estudiando, número 17, y es Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Ahora, cuando dice un principal, no era el mero líder, pero era uno de los líderes. Es, por ejemplo, él era no un rabí, ni tampoco un sacerdote, sino que él era uno de los líderes laicos en la congregación. Es como una persona que tenía posición y era reconocida como uno de los más fieles. Y era un líder. Él era un principal de la sinagoga. Cada sinagoga tenía sus principales. Mano derecha del rabí. Él era uno de ellos. Y él se encontraba en una situación muy grave. Su hija se estaba muriendo. Ahora, para completar, era su única hija. Y en estos momentos de crisis decidió dejar a un lado su reputación, su orgullo, y él fue y se humilló delante de Jesús. Sabemos que se humilló, porque usted lee aquí en el versículo 22, dice aquí, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Aquí está un líder de una sinagoga, un hombre muy respetado en la comunidad, postrándose ante un hijo de un carpintero, que no tenía admiración de parte de los líderes religiosos. Pero podemos aprender muchas verdades aplicables, muchas cosas que podemos aplicar en nuestras vidas, que servirá para mejorar nuestras vidas, y si no tienes a Cristo, pues te puede ayudar a conocerle. Si solo las aplicamos a nuestras vidas. Es una cosa aprender verdades bíblicas, otra cosa aplicarlas a nuestras vidas. Hay muchos oidores, pero no todos son hacedores. Entonces, yo espero que de aquí somos puros oidores y hacedores. Qué triste sería saliendo alguien por esas puertas, oyendo sin hacer lo que dice Jesús, lo que enseña la Biblia. Pero eso pasa todos los días en todas las iglesias. Y estos son aquellos que oigan, han oído la palabra, pero no las hace. y es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si los dos oyeron, el sensato o el prudente oyó y las hizo. El imprudente o el insensato las oyó y no las hizo. Los dos están sentados en la misma banca, tal vez existían en la misma iglesia, pero uno hacía, el otro no. Y me da tristeza, saliendo por estas puertas, siempre me pongo a pensar, ¿quiénes de los que están saliendo de aquí son los que están edificando sus vidas sobre la arena? Pero se confunden, se engañan, pensando que son salvos, que viven buenas vidas, cuando porque están escuchando, pero no hacen. Que Dios nos libre de ser una iglesia de esas, que se llena de personas que les gusta oír, pero no la hacen. Entonces, primeramente vemos aquí acerca de Jairo, la posición de Jairo. ¿Qué posición tenía Jairo? Primero, vemos aquí, Jairo era un principal de la iglesia, de la sinagoga. Una sinagoga, me explicarles, era como un lugar de adoración, una casa de oración, pero no era el mero templo que estaba en Jerusalén. Eso es el único lugar donde se podía sacrificar animales, holocaustos, ir al sacerdote y él oraba por ti. Una sinagoga era algo similar como una iglesia. Tenía que haber por lo menos 10 hombres casados en cualquier ciudad o aldea. Cuando había un mínimo de 10 hombres casados con su familia, ahora se puede levantar una sinagoga. En Filipos no había sinagoga, pero se encontró las mujeres orando a la orilla del río, y ahí Lidia aceptó a Cristo. Pero cuando había 10 hombres casados, se puede levantar una sinagoga, con la bendición de Rabí y de los líderes, y ahí a veces tenía 100, 200 familias. El hecho es, tiene que mínimo de 10 familias. Entonces, él era un principal de una sinagoga. Dice, ¿dónde hay una sinagoga en Laredo? Pues muy sencillo, hermanos. ¿Sabes dónde está el lugar de camarones enfrente de nosotros? Al lado de ellos está la sinagoga, si quieren saber. Si ustedes no sabían, ahí está, podemos caminar a la sinagoga. No lo recomiendo, pero digo, si pueden, ¿ok? Tienen servicios a los sábados, ahí están todos los sábados. Y es irónico. Aparte de pare de sufrir, los judíos son los más cerca de nosotros, quiero que sepan. Entonces, estamos muy cerca de una sinagoga. Pero simplemente quiero que entiendan que Jairo era un hombre respetado en la comunidad. Él era un hombre muy respetado. Él era un líder. Él recibía la bendición de los líderes. Los sacerdotes, los levitas, todos querían mucho a los líderes de las sinagogas, porque eso era una manera de mantener la palabra entre los judíos, porque no todos pueden ir a Jerusalén, pero pueden recibir la palabra donde ellos vivían. Eso es muy importante, eso para preservar sus creencias y la palabra de Dios. Y entre los judíos, Jairo era un hombre digno de todo respeto y honor. Él era un principal en la sinagoga, pero también era cabeza de hogar, de su casa. Él era esposo. Él tenía una mujer y tenía una hija. Él era esposo y él era padre. La cosa es que ahora él y su esposa están pasando por una crisis. Iban a perder su única hija. Pusieron el único hijo que tenían. Yo no sé, pero tal vez tenía hijos, tal vez no. Lo que sí nos dice era su única hija. Y sin duda no lo querían perder. La han tenido ya por 12 años. Y recuerda la mujer que tocó el manto del Señor. Ella tuvo su enfermedad por 12 años. Cuando su infierno comenzó, el cielo comenzó para esta familia. Cuando su tristeza y miseria comenzó, la alegría comenzó para esta familia. Pero ahora, ellos entraron ahora en una situación muy triste también. Ya se estaba decayendo su paraíso en el hogar. Ya estaba perdiendo el tesoro de sus vidas. Y ahora iban a perder entonces su hija. Y vemos que él era un principal de la sinagoga. Es muy importante entender eso, que él era cabeza de su casa. Si usted pierde eso, vas a perder mucho del mensaje. Porque mucho está basado en eso, que él es cabeza de su hogar. Y le conviene a los hombres especialmente que están aquí a escuchar. Porque hay hombres, ¿sabe?, que trabajan pero son mantenidos como quiera. ¿Cómo que son mantenidos? Aunque proveen la comida y el techo, la mujer es la que provee el elemento espiritual y son mantenidos espirituales. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Saben lo que es un mantenido? Es un sinvergüenza que no trabaja, vive de la mujer o vive de los padres y no trabaja siendo un hombre. ¿Y qué pasa de un hombre que es cabeza de hogar, conoce a Cristo y su mujer es la que lleva adelante el hogar en las cosas de Dios? Es un mantenido. ¿Me explico? Recibe la bendición por la mujer cuando él debe de ser la fuente de bendición por su hogar. Si eso suena muy duro, I'm sorry, pero es la Biblia. ¿Okay? El hombre es la cabeza de la mujer. El hombre debe enseñar a su esposa la palabra de Dios, dice la Biblia. El hombre es el que va guiando bien a su hogar hacia una caminata más cerca de Jesús. Lo triste es que en muchos hogares no es así. Ahora, en esta iglesia yo siento que Dios está cambiando y tocando a los hombres. Pero algunos aquí un poquito más renuentes y un poquito más terquillos y no quieren seguir al Señor en esa área. Están contentos que sus mujeres oran por ellos y van a la iglesia. Mm-mm. Mientras usted piensa así, una de dos cosas va a pasar con usted. Usted se va a arrepentir y cambiar o va a querer dejar la iglesia. Muy sencillo. Y yo he oído. Hay hombres que ya me gusta esa iglesia. Y siempre son los que no siguen al Señor. Sus mujeres son las que siguen. Y simplemente tenemos que entender que este encuentro con Jesús que vamos a estudiar, y estamos estudiando ahorita, tiene mucho que ver con eso. Era un líder, era un hombre de hogar, que tenía bien, su hogar era un hogar que seguía al Señor. Obviamente no sabía de Jesús, pero lo que sabían de la ley de Moisés, ellos siguieron. Ahora, la agonía de Jairo. Aparte que su posición, ya es un principal, era un líder en la sinagoga, era el líder de su hogar. Pero vemos también la agonía. Estaba agonizando este hombre. ¿Por qué? Porque su única hija estaba en agonía. Si usted lee bien aquí, versículo 23 dice, y le rogaba mucho, diciendo, rogaba a Jesús, diciendo, mi hija está agonizando. Paramos aquí. Si usted ama a su hijo o su hija, y usted es su hijo, su hija, su sangre, su hueso, su sangre, su carne, sufriendo en agonía, y tú no puedes hacer nada, ¿cómo te vas a sentir? Tú mismo te vas a agonizar. Tal vez tú no sientes dolor físico que tu ser querido siente, pero tú te agonizas también. Más si tú ves tu hijo, tu hija, tu única hija de 12 años, aunque tuviera 10 años, 8 años, no le hace la edad, uno se agoniza. No me diga que este hombre no estaba agonizando, porque él amaba a su hija. Y él veía a su hija agonizando. Y él, sin duda, compartió ese dolor con su hija. Y la madre también, tenlo por seguro. Esa mujer sufrió mucho viendo a su hija agonizando. Puede ser que él fue corriendo a Jesús y ella se quedó ahí con un trapito mojado, ¿verdad? Tratando de calmar a su agonía, su fiebre. Ella estaba al lado de su hija. Pero el hecho es, los dos estaban sufriendo mucho. Y cualquier persona aquí que es padre o madre sabe a lo que me refiero. Porque tú amas a tus hijos y tú no los quieres ver sufrir así. Entonces vemos la agonía de Jairo. Su única hija estaba en agonía y su única hija se estaba muriendo. A veces hay agonía, hay dolor que se pasa y ya se mejoró la persona. No en este caso. La agonía se estaba intensificando más y más. Y le estaba llevando a la muerte esa agonía. So, esa niña no estaba muriendo una muerte pacífica. Estaba muriendo una muerte agonizada, en agonía. Y vemos entonces aquí que es muy importante entender eso, que el tesoro de su vida pronto desaparecería. Y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Su tesoro, su vida, se estaba desapareciendo. Y sabe qué triste cuando tú ves tu hijo, tu hija. Yo no ha pasado por eso. Nomás me trato de imaginar. Y tú estás ahí viendo a tu hijo en su lecho, o en el hospital, o en tu casa, pasando poco a poquito para el otro lado. Y sabes que jamás lo verás. Eso es duro. Y esta era la circunstancia, la situación de Jairo. Y sin duda su mujer también. Nada que podía hacer. Entonces vemos aquí, su posición no le sirvió. Sentir lo que sentía su hija no le iba a ayudar. Pero después vemos aquí la determinación de Jairo. Y quisiera decir aquí también en paréntesis que esta determinación lo llevó a su encuentro con Jesús. Vemos aquí en 5, 22 y 23. Quiero leerlo otra vez, esos dos versículos. Trata de pensar qué tanto sufrió este hombre. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí se ve la fe de este hombre. Aunque no encontramos tales palabras documentadas en la Biblia, sin duda, Jairo llegó a la conclusión: iré a Jesús, iré a Jesús. Y esa es la mejor conclusión que tú y yo podemos llegar también. Cuando tú tienes un problema, ve a Jesús. Di en tu corazón: iré a Jesús. ¿A dónde más puedo yo ir? ¿A dónde iremos? Si no a Jesús, ¿a quién? Entonces él fue a Jesús. Él no fue a Rabí. Él no fue a los sacerdotes. Él no fue al templo en Jerusalén, porque está en Capernaum. Él fue a Jesús. Iré a Jesús. Entonces fue a Jesús. Y la oferta de él, de Jesús, para todos es: venid a mí todos, que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Ahora, yo no sé si él oyó esas palabras antes o no, pues Jesús lo dijo. No sé si Jairo ahí estuvo, alguien escuchó, pero Cristo hizo la oferta y es para hoy todavía. Venid a mí todos. Todos que estáis trabajados y cargados. Pero muchas veces no vamos por terquedad. ¿A dónde vamos? Muchas veces vamos con otros amigos. Vamos con la familia. Vamos con las drogas. Vamos con las bebidas. Vamos a todas partes, menos a Jesús. Y sufrimos más y más. Estamos como un carro que está dando vuelta con sus llantas, estancado en la nieve o en el lodo, y no se va, pero seguimos dándole el pedal y nada sale. Ahí estamos todavía hundiendo más, excavando más el hoyo, y el carro se hunde más. En vez de salir del carro y buscar Jesús, que es la grúa que nos puede sacar de nuestro problema. Él fue a Jesús. Él sabía: o voy a Jesús o perderé a mi hija. No había otra para él. Era una o la otra. Pierdo mi hija, voy a Jesús. No hay otra. Lo bueno es que pudo ver eso. Lo malo es que muchos hoy no ven eso. Y todavía no van a Jesús. Y eso es lo triste. Prefieren perder sus vidas muchas veces, pero no van a Jesús. Han perdido mucho ya sus familias. Ya están divorciados. Han perdido su salud por las drogas. Han perdido sus aspiraciones, sus sueños, sus planes, sus metas. Pero todavía no van a Jesús. Sigue perdiendo cosas. Hasta que por fin tú pierdes tu alma y te despiertas en el infierno en llamas de fuego. Y después ya es muy tarde. Ya la oferta se acabó. La oferta es para los vivos, no para los muertos. Entonces él fue a Jesús. Y cuando él fue a Jesús, él no fue como un líder mirando hacia abajo a Jesús. Se postró a los pies de Jesús. Él adoró a Jesús. Cuando tú te postras a los pies de Jesús, es porque te estás adorando a Jesús. Y él adoró a Jesús. La palabra adoró no se encuentra, pero ¿qué conclusión vamos a sacar nosotros? Y luego que le vio, se postró a sus pies, en versículo 22. Eso es adoración. Se postró a Jesús. Ahora vemos entonces que él se humilló delante de toda la gente. Él era un líder, hermanos. Toma en cuenta, era un líder respetado en la comunidad. Y él se postró ante un pobre hijo de un carpintero. Antes vamos a decir que Jesús también era carpintero. Porque con 30 años de edad ya había aprendido mucho de su padrastro. Entonces, y me supongo que el que pudo crear este mundo, él también sabía hacer sillas y mesas. Pero el hecho es que este hombre preparado, Este hombre estudiado, hombre respetado, hombre con prestigio en la comunidad, se postró ante un pobre hijo de carpintero. Él reconoció en este momento quién era Jesús. Porque él sabía que Jesús podía sanar a su hija y se postró ante los pies de Jesús. Delante de los pies. Eso me dice a mí que él ya había llegado a la conclusión que este era el Hijo de Dios enviado por el Dios que él adoraba, del cual que él enseñaba a la gente en la sinagoga. Entonces él adoró a Jesús. Ahora, si tú quieres recibir bendición de Jesús, tienes que adorarle. Tú no puedes ir a él como a par, hey, yo soy igual que tú. No, no, no. Tú eres nada. Él es todo. Tú eres como un gusano delante de él. Y tú tienes que ir con humildad delante de él, reconociendo que si él desea bendecirte, lo hará. Pero nadie más te puede bendecir. Y reconociendo también que no mereces la bendición. Por eso tú te postras y pides misericordia. Nadie aquí merece la salvación. Todos aquí hemos regado la vida. Todos hemos fracasado. Pero Jesús tuvo misericordia de nosotros. Pero algunos aquí todavía que no han recibido esa bendición por su soberbia, su orgullo, su egoísta, yo no sé. Yo lo que yo sé es, Él recita a los soberbios. Y si tú no eres salvo, hay soberbia en tu vida. Viene disfrazada de diferentes maneras. Pues yo soy católico como mis padres y mis abuelos. Y vas al infierno con ellos. Yo no necesito nada de eso. Yo no soy tan malo. ¿De veras? Ok, entonces no necesitas ser médico, Jesús. Pero los enfermos sí necesitamos. Pues yo sé lo que hago con mi vida. Oh, ¿tú crees que tú ves muy bien? Ok, entonces no necesitas la luz de la vida. Tú eres tu propia luz. Entonces, eso es lo importante. Es importante que el que se acerque a Jesús, se humille a Jesús. Se somete a Jesús. Y tú no lo ves nada más como tu salvavidas, sino como tu Señor. Que quiere controlar tu vida, todo aspecto de tu vida, toda área de tu vida. No queda ninguna área exenta. Bueno, Señor, 90% de mi vida es tuya, 10% es mía. No, no, no. Él no quiere tampoco el diezmo de tu vida. Él quiere 100% de tu vida. Todo lo que tú tienes, Él quiere. Y cuando entra en tu vida, Él no es un invitado. Él entra como el nuevo dueño de tu vida. Tú le entregas las llaves y las escrituras de tu vida. Señor, tú eres mi rey, tú eres mi dueño. Yo soy tu esclavo. Comprado por precio. Y cuando tú le entregas las llaves de tu vida, eso incluye también los closets escondidos en tu vida. Todo. Todos tus fracasos. Todos tus anhelos. Todas tus dudas. Todos tus puntos fuertes y todos tus puntos débiles. Todo es de Él. Él quiere cada rincón de tu casa, que es tu vida. Y si no estás dispuesto a entregarle todo, no gastas tu tiempo. Y si tú crees que tú eres salvo, tú te equivocas. Porque es vanidad. Tú no eres salvo. Si tú no has entregado todo a Él, Él no es tu Señor. Porque Él es Señor de todo o Señor de nada. Él no quiere las migajas de tu vida. Él no quiere la mitad de tu vida. Él no quiere 3/4 de tu vida, ni 90%. Él quiere toda tu vida. Y no te engañes. Porque tú dices, ah, pues el pastor me bautizó. Pues nada más un baño. No fue un bautismo y no te salvó. Entonces él se postró y adoró a Jesús y después le rogó. Mire, en versículo 23, y le rogaba mucho. Rogar quiere decir en inglés beg. ¿Ok? Como una persona mendigando. Él rogó mucho por la vida de su hija. Y toma en cuenta ahora que es un hombre estudiado, y respetado, aparte que se postró, le rogó al Señor. Tú tienes que también rogar al Señor. No hablar con esa actitud de superioridad que tú crees que tú eres el mejor regalo que Él pudo encontrar, el Señor. No. Él es el mejor regalo que nosotros podemos encontrar. Él es el don de Dios. Toda buena dádiva. Él es el mejor don que existe para nosotros. Pero una cosa le voy a decir. Él oró y pidió por algo. Pidió por la cosa más importante en su vida. Por la vida de su hija. Ahora, le rogó mucho. Y es interesante porque vemos aquí cuando él rogó a Jesús, él demostró fe en el poder de Jesús. Él sabía que Jesús tenía ese poder de sanar a su hija. No había ninguna duda. Mira sus palabras. Ven, versículo 23. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aunque su fe no era como la del centurión. ¿Recuerda el centurión lo que pasó? Vamos a repasar aquí la del centurión. Si usted recuerda bien, el centurión, si no me equivoco, está en Lucas. Y mira conmigo algo que pasó aquí. Y vemos que el centurión, ahora, Lucas 7. Mira lo que él dijo, versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, 7:7 de Lucas. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión tenía tanta fe que su criado sería salvo cuando nomás las palabras del Señor. Tú no tienes que venir bajo mi techo, tú nomás da el orden y mi hijo estará bien, mi criado estará bien. Este dijo, Señor, ven y pon tu mano. Regresamos a Marcos 5. 23. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él tenía fe, pero no como la del centurión. Pero ¿sabe qué? Sea lo que sea, él demostró fe. Y él fue recompensado por su fe. Más adelante vamos a ver que su hija fue sana. Ahora, muy importante entender eso. Todos tenemos fe. Bueno, algunos no tienen, pero los que somos salvos. ¿Ok? En serio, si no eres salvo, ¿por qué no tienes fe? Todos tenemos fe si somos hijos de Dios. Pero no todos tenemos la misma medida de la fe. ¿Sí ves? Si este principal de la sinagoga hubiera ido a Jesús con las mismas palabras, Señor, tú no tienes que ir bajo mi techo, nada más di la palabra y mi hija será sana. Sanada. ¿Sabe qué? Hubiera sido sanada su hija. Pero él no tenía esa fe. Él tenía como la mujer que tocó el manto de Jesús. Si nada más puedo tocar su manto, el borde de su manto, seré sana. Ella no tenía que haber hecho todo eso tampoco. Hubiera más creído. Pero ella lo tocó. Y cuando tocó el manto del Señor, tocó su corazón, ¿recuerda? Está en el medio de esto. Eso pasó. Cuando iba para la casa de Jairo, ella tocó su manto. Y hasta detuvo un poco la ida de Jesús para la casa de Jairo. Y tal vez Jairo está pensando, mi hija va a morir. ¿Qué hace esa mujer aquí? Señor, ¿por qué paró con ella? ¿Por qué está parando el Señor? Pero ella también tenía fe. A veces tu fe no es como de otro. Por ejemplo, hay algunos que tienen fe que Dios les va a sanar. Y le va a sanar en alguna cosa. Y tiene mucha fe. Y el Señor lo sana. Hay otros que tienen fe, pero van con el doctor. Y el Señor también bendice. Si tú vas con el doctor, ve con fe. Si hay algunos que creen que Dios va a proveer un carro. Un ejemplo. Hay otros que tienen tanta fe que dicen, Dios va a proveer un carro, pero no voy a endeudarme 20, 30 mil dólares y Dios me va a dar un carro. Y les ha concedido carros a muchos cristianos sin que les costara un centavo. A mí me ha pasado en el pasado también. Algunos tienen fe. Dijeron, si tú quieres, me van a aprobar el préstamo por mi carro. Y el Señor los bendice y le dará un carro, porque es según tu fe. Tú tenías fe que Dios te iba a dar un carro con préstamo. Así te lo dio. Ahora, es mucha fe creer que Dios nos puede dar algo sin tener que endeudarnos. Pero Dios es fiel. Y Él bendecirá según tu fe. Pues yo les he dicho muchas veces, tenemos que confiar en Dios. Dios, necesitamos un lugar más grande. Ok, ¿vamos a endeudarnos 2-3 millones de dólares o vamos a confiar en Dios? Ahora, el mismo Dios que puede proveer por un préstamo, puede proveer milagrosamente. El mismo Dios que sanó sin tocar, sanó tocando, porque eso es lo que dijo el Padre. Nada más, toca a mi hija con tus manos. Tú tienes que examinar tu fe. Entonces, no estoy diciendo que uno es pecado. El Señor, como quiera, bendijo al hombre. Y más, es muy importante que vamos a ver si nosotros podemos aprender algo muy importante. Y vamos a ver más adelante, que según tu fe, te será hecho. Ahora, entiéndeme. Tres sanidades estudiamos, última tres veces. La otra, penúltima vez, fue el centurión. El Señor ni siquiera tuvo que ir debajo de su techo. Y su criado, que lo amaba tanto, fue sanado. El otro, Jesús no fue a la persona fue a Jesús y lo tocó. Y fue sanada. El otro, el Señor tuvo que ir debajo de su techo. El Señor tuvo que ir a la hija, porque el Padre así lo quiso. Y ven ustedes cómo a veces el Señor se acomoda a la fe de uno. Lo que Él quiere ver es fe en ti. Si tú lo que haces con fe, de veras, no porque te adelantaste y no oraste, pero buscaste la voluntad de Dios, Él te va a bendecir. Y es una de las cosas que tenemos que entender. Él demostró fe en el poder de Jesús y su fe fue honrada, fue recompensada. Y salió gozoso viendo a su hija viva. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, el versículo 24 no dijo nada, nada más fue con él. Ahora, en otro lugar, no me acuerdo si Mateo o Lucas, él sí dijo unas palabras. Pero el hecho es que él fue pues con él, como dice el versículo 24. Él no tenía que haber ido, pero él fue. Entonces el Señor se acomoda a nuestro nivel. Él nunca bendecirá la falta de fe o una fe fingida. Pero cuando hay fe verdadera, Él siempre honra a la fe. ¿Por qué? Cuando tú tienes fe en el Señor, tú estás declarando con tus acciones y tu corazón que tú crees que Él es y que Él es galardón. Él va a dar a los que le buscan, Él va a bendecir, Él no miente. Si tú estás preocupado y tú no tienes fe, preocupación es fe, pero es fe en que el Señor no va a cumplir. Y eso abarca todas partes. Mira el diezmo. ¿Por qué algunos de ustedes no diezman? Porque en sus corazones dice que Dios miente. Él no va a bendecir con 90%. Necesito todo. ¿Sí ves? Es un ejemplo. ¿Por qué no a veces cumplimos con su voluntad y hablamos de Cristo con algunos familiares? Porque dentro decimos, Dios no va a bendecir mi palabra. La palabra volverá vacía. Y yo no puedo hablar de Cristo. Pero la fe dice, yo creo en Él y voy a hablar de Cristo con mi familia. Voy a hablar de Cristo con mi compañero de trabajo, porque yo sé que la palabra no vuelve vacía. Y siempre la desobediencia o la preocupación es simplemente fe en que Dios no va a cumplir con su palabra. Pero cuando depositamos y colocamos nuestra fe en Él, estamos diciendo, Señor, aunque no lo veo, no veo cómo, yo confío en ti, lo que tú dices es verdad. Sí, la fe no es tanto creer en Dios. Leer bien su Biblia es creer a Dios. Creer lo que Él dice. Voy a dar un ejemplo bien rápido en Primera de Juan, capítulo 5. Y a otros lugares, pero nada más vamos a uno por cuestión de tiempo. En Primera de Juan, capítulo 5. Porque tú puedes creer en Dios y todavía ir al infierno. Los demonios creen y todo el infierno ahora creen en Dios. Eso no es el hecho. Pero miren lo que dice la Biblia. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículos 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, si escuchamos y creemos a la gente, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que aunque Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, no en a Dios, tú puedes creer en Dios, pero no creer a Dios. Le ha hecho, ¿qué dice? Mentiroso. Eso es falta de fe. Está llamando a Dios mentiroso. Ahora, si tú lo estás llamando mentiroso en la cosa más grande que es la salvación, ¿cuánto más las otras cosas? Y a veces nosotros como cristianos, a veces, no creemos a Dios en cuestión de otras cosas. ¿Qué Él proveerá? Él provee para los lirios de los valles, Él provee para los pájaros. ¿Cómo no va a proveer para nosotros? Pero dudamos. Entonces, es cuestión de creer a Dios y no hacerlo mentiroso. ¿Ok? Entonces, y hay otros lugares que no quiero ahora entrar en eso, pero la cosa es muy importante. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No en Dios, él creyó a Dios. Hay diferencia. Por eso Abraham es hijo de Dios. Y todos somos hijos de Abraham en la fe si creemos a Dios, como nuestro padre Abraham creyó a Dios. Entonces, Jesús fue con él, porque él creyó en Jesús, y creyó a Jesús. Ahora, algo pasó en versículo 36, después que todo ese acontecimiento con la mujer que tocó el manto, y el hombre pensando, mi hija va a morir, come on, vámonos. ¿Qué pasó en 35? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Cuidado aquí. Esa noticia quedó como agua fría. Tu hija ha muerto. ¿Qué tan frío? ¿Por qué molestas más al maestro? Lo vieron como que tú estás molestándole. Déjalo ya. Ven para tu casa. Acompaña a tu mujer. Perdió a su hija. Ya entra en el luto con ella. ¿Por qué molestas? Déjame decirte algo. Esas son palabras de infieles. Una persona fiel nunca considera una molestia al Señor. El Señor siempre acepta las oraciones y las súplicas de los que creen en Él. Tú nunca puedes molestar al Señor. ¿Sabe cómo lo molestas? Cuando tú no crees lo que Él dice. Cuando tú pecas en vez de buscar su rostro. Pero cuando tú tienes una petición delante de Él, no es molestia. Y le dije, ¿por qué molestas al maestro? Pero no dijeron así. Leer bien lo que dice. ¿Por qué molestas más al maestro? Él estaba acercándose a Jesús. Se postró a Jesús. Le adoró. Le rogó. Y los del mundo dijeron, esa es molestia. ¿Por qué le molestas más? Jesús luego. Mire el versículo 36. No dio lugar al diablo para sembrar dudas en este hombre. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, no reprendió a los otros. Él habló al principal. Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Déjenme decirles, si yo tuviera un dólar por cada vez que la gente me consideraban tal vez loco o falto de sabiduría, o irrazonable por buscar al Señor y creer en algo, yo ya sería un millonario. Le voy a decir una cosa. Cuando la gente te dice, no se puede, give up, ¿sabe? Venda la toalla, ya deja de orar por eso y bla, bla, bla. ¿Y cuántas veces el Señor te ha hablado? No temas, solamente cree. Hay circunstancias difíciles en la vida. Y a veces parece que no hay salida. Pero viene la voz del Señor, solamente cree. No temas. Hermanos, yo he estado en circunstancias difíciles, donde mi situación estaba colgada nada más por un hilo. Y nada más con una tijera, a una de plásticas de los niños, hubiera cortado, hubiera reventado el hilo, hubiera caído toda mi vida, todo mi ministerio, todo lo que era importante para mí, mi familia, todo. Pero Dios siempre estaba diciéndome, no temas, solamente cree. Y yo te puedo decir, a cada uno aquí los puedo decir, que estoy aquí por estas palabras. Porque el Señor, aunque no es exactamente esas palabras, pero me confortaba. Porque nunca olvida de eso. Tu Dios es Dios de toda consolación. Y cualquier cosa por lo cual tú estás pasando, Él es tu consolador. Él es el que conforta tu alma. Y en este momento, luego le habló, no temas. Y cuando Jesús dice, no temas, no debes de temer. ¿Me explico? Y Él habló así a este padre desesperado. Ya murió mi hija, ya se murió. Le confortó. No solamente sanó a su hija. Por la falta un poco de fe, porque tenía fe este hombre, pero no como del centurión. Si el hombre hubiera tenido la misma fe que el centurión, estaría contentísimo porque su hija estaría viva. Nunca hubiera recibido esa noticia. Pero como él quería que Jesús fuera y la tocara, la niña murió. Es ok, el Señor dijo, no temas. Yo te quiero bendecir como quiera. No temas, solo cree. Solamente cree. Qué bonitas palabras. Aún en la fe débil de este hombre, Cristo honró la fe de este hombre, porque era una fe genuina. Y Cristo prefiere una fe pequeña, genuina, que una fe grande, que es una fachada. Es una fe grande por palabras, pero adentro no hay nada de fe. Y hay mucha gente así. Honra a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. Y este, poca fe, pero genuina, no fingida, Dios bendijo. Yo creo que hasta busca con lupa si hay alguna fe en nosotros. Si hay algo, una semilla de fe, Él bendice la fe. Entonces, el Señor no siguió la corriente de la mayoría, porque llegó a la casa, ya estaba muerta la niña, ¿verdad? Entonces, el capítulo 5 dice, pero el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque a una vez entre los discípulos, él tenía sus más íntimos, que tenía más fe. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Mucho llanto y lágrimas, y quién sabe, porque era un hombre respetado en la comunidad. Se llenó su casa. Ya se murió la niña. Eso me dice algo de la familia. Que la familia era una buena familia en la comunidad. A veces se notan los funerales quiénes son, de veras, a los que la comunidad aprecia. Pero vemos aquí entonces, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué lloran tanto? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora mire, y se burlaban de él. Estaba llorando un momento. Ahora, ja, 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 ¿qué es eso? Se ve, había mucha alimentación falsa. Es decir, que se burlaron de él. Sabían que estaba muerta la niña, no eran tontos. Y él viene y dice, no está muerta, sino que duerme. Pensaron que él era, le faltaba una cuerda. Sí. Entonces, ahora mire, versículo 40. Mas él, echando fuera a todos, ¿por qué? Él no quería incrédulos ahí. A todos. Tomó al padre y a la madre de la niña. Tenía fe, esos dos. Y a los que estaban con él, los tres, Juan, Jacobo y Pedro. Y entró donde estaba la niña. Él cumplió con la fe de este hombre. Ve y toca a mi hija, pon tus manos sobre ella. Y tomando la niña, la mano de la niña, paramos aquí. La mayoría se burlaron, está muerta, pero cuando Jesús dice algo, no le hace que la mayoría dicen otra cosa. Tú haz caso a Él. Él sabe lo que dice. Dice, ¿cómo? Pues Él no te habla. No te habla el Señor. ¿No te habla, Señor, cuando tú oras con Él? ¿Cuando tú andas por el camino? ¿El Espíritu Santo no te habla? ¿Tú no memorizas Escrituras y las Escrituras te va cambiando el corazón? Él habla, hermanos. Dice, yo nunca he oído. Tal vez tú no conoces a Cristo, pues ¿cómo lo vas a conocer y no oiga su voz? No entiendo. Y yo tengo un problema con eso. Gente que dice que son salvas y nunca escuchan la voz del Señor. Yo no entiendo eso. No estoy hablando de una voz audible. Esa vocecita que habla a tu corazón. Bueno, tú sabes que Él te está hablando. Aun cuando haces mal. A veces no te reprende. Toma, tú te sientes triste. Entristeciste el Espíritu Santo. Y dice, oh, no os contristéis al Espíritu. A veces lo ponemos triste. Él no siempre te reprende. No te anda pegando con un bate en la cabeza. No te andas tirando la oreja siempre. A veces nada más, ¿verdad? Tú sientes triste. Ah, fallé, mi Señor. O eres o no eres salvo. Tú sabes lo que estoy hablando. Entonces, el Señor entonces no siguió la corriente de la mayoría. Él sabía que esa niña iba a resucitar. Y el Señor hizo conforme a la fe de Jairo. Y eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué es lo que hizo él? Exactamente lo que Jairo pidió. Ve a mi casa, pon tus manos sobre ella y vivirá. ¿Qué hizo él? Y tomando la niña, la mano de la niña, paramos aquí. Ahora vamos a Mateo. Mateo, quiero que vean 8, versículo 13. ¿Recuerda el centurión? Y mira lo que el Señor dijo a él. En capítulo 8, versículo 13. Okay. Dice 8:13. Y entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero recuerda esas palabras, aplícalas a tu vida. Yo a mi vida. Ve, y como creíste, te sea hecho. Piénsalo. Tú tienes fe. Dile, Señor, pídele, Señor, aumenta mi fe. Como tú crees, te será hecho. Y así creyó. Si el Señor toca a mi hija, serás. Y el Señor lo cumplió. La mujer creyó, se mató con el borde de su manto. Y fue sana. El centurión, tú no tienes que entrar. Nada más, di la palabra. A los tres recibieron. Los tres recibieron bendición. En diferentes formas. ¿Por qué? Porque tenía diferente nivel de fe. Entonces el Señor hizo conforme a la fe de Jairo. Y Jairo estaba muy contento. Porque usted mira aquí en versículo 41. Y tomando la mano, 5:41 de Marcos. Y tomando la mano de la niña, le dijo. Ahora, esas son palabras arameas. No es ni griego ni hebreo. Lee comentaristas y los comentarios. Dice, talita comí. Es decir, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Pero la palabra aquí, talita comí, talita quiere decir borreguita. Borreguita, levántate. Es una manera cariñosa diciendo, tú eres mi borreguita. Era la borreguita de los padres. Levántate, en arameo. Y fue traducida niña para los judíos y para los griegos y para nosotros. Pero la palabra talita kumi quiere decir borreguita, levántate, en arameo. Porque muchos hablaban arameo en aquellos días. Entonces, ¿qué podemos sacar? ¿Qué conclusión sacamos de todo eso? Primero, les he dicho muchas veces, pero ahora voy a decirle como conclusión. El Señor hará según la medida de nuestra fe. ¿Qué tanta fe tienes? Así te será, así va a ser el Señor, conforme a tu fe. Ahora, eso no quiere decir que voy a tener mucha fe, no voy a trabajar. Señor, bendíceme con la comida, con el techo. No. Eso ya es tentar a Dios. No, ¿verdad? No. Pero yo me acuerdo una vez, estaba viviendo en Virginia, y tenía aquí a la capital, que es Richmond, y vivía unas 100 millas de Richmond. Tenía que buscarme con el certificado de mi hijo. Y no se hacía por computadora, no había, y tenía que ir. Y yo me fui muy a gusto. Y para regresar, para completar, estaba cerrado el día festivo del estado, que no me acordé. Fui para nada, pero bueno. Después paré en McDonald's, ordené, y qué vergüenza, se me vio una billetera, se quedó en la casa. Y después miré la gasolina. Oh, pura carretera, 100 millas, tiene 50 centavos. Y yo oré, créemelo, hermanos, quedó en el empty, y casi todas las 100 millas, y llegué a mi casa. Y oré, Señor, ayúdame, no te quiero tentar, se me olvidó mi billetera, ni sabía que era día festivo, para nada vine, qué vergüenza, fui a pedir comida en McDonald's y no tenía, que dejé la comida y vine, pero ya se me olvidó el hambre, estaba mirando la gasolina, se me fue el hambre, pero Dios me ayudó y llegué a mi casa. Y no lo tenté más, cuando llegué, después sí puse gasolina. No dije, eso está muy bueno, ya no voy a poner eso de la semana. Y voy toda la semana sin gasolina. No. Entonces, era una circunstancia específica. Y yo tuve que ejercer toda la fe que yo tenía en mi ser. No quería estar estancado en la carretera. No había celulares. No era nada. Eran los 70, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios estuvo conmigo. Y lo que quiero decir es, Dios bendice la fe que tú tienes. Ahora, no solamente con Jairo, pero también su esposa y su hija tuvieron su encuentro con Jesús. Y vuelvo al principio del mensaje. Él era la cabeza de su hogar. Su esposa y su hija tuvieron un encuentro con Jesús porque la cabeza tuvo un encuentro con Jesús y actuó como cabeza. O sea, a veces hay hombres que actúan como la cola y piensan, ¿por qué la familia no acepta a Cristo? Porque tú eres la cabeza, actúa como la cabeza. Y Dios bendecirá tu vida y tu familia. Ahora voy a decir una cosa. Yo no sé el nombre de la mujer, no, la niña, ya sabíamos, ¿verdad? Pero la cosa es, bueno, le llamo borreguita, pero de veras no sabíamos su nombre. Pero una cosa le voy a decir. Esa familia terminó muy contentas. Compara la familia antes del encuentro con Jesús y ahora la familia después del encuentro con Jesús. Y esa es una lección. Ahora, algunas hermanas aquí no tienen maridos. Usted es la cabeza de su hogar. Usted es, como dice, un single mom o una mujer sola con sus hijos, divorciada, lo que sea, soltera. Tú tienes que ser la cabeza. No espera que tus hijos van a buscar al Señor así automáticamente. Tú tienes que buscar al Señor. Si quieres la bendición para tu familia. Es necesario eso. Y por último, la niña representa el trato de Jesús con la iglesia. Ponte a pensar, es como un creyente que está muerto. Y la Biblia dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso está en Efesios 2:1. Y después dice Colosenses 3:1, sí, pues, haber resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, esa niña estaba muerta. El Señor le dio vida. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Y qué pasa después que uno recibe vida? Él dijo algo aquí después que la sanó. Dice versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Cuando recibimos a Cristo necesitamos la leche espiritual para crecer. Necesitamos alimentarnos. Y nosotros que tenemos más años tenemos que alimentar a los babies en la fe. Y Él siempre nos está alimentando. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? La mayoría aquí somos cristianos y estamos recibiendo alimento de la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Dale de comer a la niña. ¿Y qué dice el Señor a nosotros? Mire, que es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Después dice, enseñándoles. No, primero bautizándolos. Después que lo bautizan, enseñándoles. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Siempre estamos enseñando la palabra. El día que esta iglesia se desvía de la palabra, es el día que debemos de cerrar las puertas. ¿Para qué estamos aquí? Y eso es otra enseñanza que Cristo nos está dando a través de todo eso. Pero recuerden muy bien. Jairo no era una persona diferente que nosotros. ¿Tienes tu necesidad? Ve a tu Señor. No tienes a Cristo. Entrégate, póstrate. Hay que postrarte delante de Él. Adórale. Y dile, Señor, no lo merezco, pero sálvame. Ten misericordia de mí. He regado mi vida. he hecho un fracaso, pero ten misericordia de mí, Señor. O tal vez en mi matrimonio lo he fracasado, lo he regado, pero ayúdame, Señor. Yo no sé cuál es tu problema. Pero si tú me dices que no tienes problema, digo que estás mintiendo. So, algunos aquí necesitan buscar el rostro del Señor como nunca antes. Como este Jairo, no le importó quién lo estaba viendo. Había mucha gente, recuerda. No le importó. Él se postró y rogó mucho. ¿Pero qué? Salió bendecido. Hay un Jairo aquí que está pasando por lo mismo. Fue pedir a los encargados que pasen. Si Cristo te ha tocado, los encargados de la invitación, Cristo está diciendo, ven aquí.